La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Yo quería empezar de otra manera este programa y quería hacer una cosa de 5, 4, 3, 2, al aire.
Pues bienvenido, así empieza.
Pues sí, claro, por supuesto. Entonces comencemos otra vez. 5, 4, 3, 2, al aire. Les quiero enviar un enorme saludo a todas las personas que nos están escuchando y hoy estamos de fiesta. De Yay. Gran fiesta. Yay. Ahorita van a saber por qué. Nos acompañan Nidia Amado. ¿Cómo estás, Nidia?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Alfonso. Es un placer acompañarte.
No, hombre, además a mí de veras me encanta que estés aquí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, finalmente la impulsora de una buena parte de las cosas que aquí vamos a decir, pues fuiste tú, lo siento.
Muchas gracias. Es un honor.
Sí, la causante o la culpable, ¿no? Ahí ya veremos. Y Mario, ¿cómo estás, Mario?
Muy bien, muchísimas gracias por
Mario
la invitación.
Mario Morales, que también nos ha acompañado varias veces en el programa y bueno, vamos.
Siempre es un gusto estar aquí, me encanta.
Pues,
muchísimas gracias.
Hoy tenemos una noticia. Tenemos una muy importante noticia. Resulta que la Hilacha lleva ya 3 años y pico al aire. Wow. No sabemos si estamos felizmente flotando entre las nubes o contaminando los cielos. Puede ser cualquiera de las dos.
La primera pero... me gusta.
Sí, a mí también.
No, me gusta la otra, fíjate, porque me suena revolucionario. Como que estás haciendo ruidito, haciéndole como que mella a algunos que no les gusta tanto, y eso está padre.
Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que de alguna manera esto de contaminar los cielos no está tan peor en este caso. Uh-huh. Pero bueno, de todos los programas que hicimos desde el inicio de la Hilacha, han sido muchísimos, un programa semanal de hace 3 años y medio, pues ahí se le cuentas, ¿no?
Échale o sea, cuentita, son 4
son
mensuales,
como 150,
48,
no, son 52 semanas al año, lo cual quiere decir que son, pero hay algunas semanas no ha habido, etcétera, qué sé yo.
Échale 48,
¿no? Deben haber sido,
¿no?,
como unos 160, 170 programas hasta
es
ahorita.
Increíble.
No tenemos todos grabados, pero probablemente tengamos grabados como 120.
Wow. Pues ya es bastante,
de esos
es una 100, 120, buena radioteca.
Sí, de esos, ajá, 120 hay que trabajarlos, hay que limpiarlos, hay que quitarles los ruiditos, quitarles el scratch, toda una serie de cosas que sucede por ahí. Algunos los grabamos directamente de la radio, de la transmisión radiofónica, otros los hemos grabado aquí mismo en la cabina. Y me di a la tarea de preparar algunos programas para poder subirlos e inaugurar el día de hoy oficialmente la Hilacha Podcast.
¡Wow! ¡Otra vez! Muchísimas felicidades, ¿eh? Ahorita que dijiste 3 años,
ajá,
me parece increíble. O sea, parece que empezaste ayer y el hecho de ahorita ver tu publicidad.
Gracias por decirme esto de la inexperiencia, ¿verdad? Parece que empezaste ayer, suena como no, si es que de plano.
No ha servido nada estos 3 años.
Me refiero a que pareciera más bien que en estos 3 años, o sea, que parece que fue ayer, me refiero al hecho de que muy pocos se aventaron a hacer este tipo de cosas. Algunos no duraron, algunos intentaron y nunca lo hicieron. Entonces, 3 años es mucho.
3 años y medio. O sea, realmente bueno, nuestro primer programa se salió al aire el viernes 10 de febrero del 2012.
Del 2012.
Ese es el día de nuestro aniversario.
Nosotros seguimos igualitos, ¿eh?
Nosotros, no. Igualitos no. Nosotros siempre mejorando. Siempre mejorando, ¿no? O por lo menos estamos menos peor.
Así. Bueno.
Mi dicción, por ejemplo, es bastante menos peor que lo que era en aquel entonces. Porque yo me trababa. Estaba oyendo los primeros programas. De plano, los primeros los tuve que editar para quitar todos los y todas las muletillas que
pero así como invitados, desde los primeros programas a los que hemos venido, ahorita ya estamos más fluidos.
Sí, ahorita sí.
Bueno, es que también, bueno, ¿no? Digo, la experiencia de alguna manera tiene que ir haciendo su callito.
Ajá. Pues, oye, ya por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, de estos programas, ahorita están listos para subirse al podcast 59. 59 programas de una duración aproximada de como unos 50 minutos, más o menos. Y, pues bueno, sucedió, aquí viene como la buena noticia, pero la mala noticia. Resulta que encontré un lugar en donde podemos albergar. La palabra en inglés es host, hosting. Uh-huh. ¿Verdad? Pero como somos mexicanos, vamos a hablar en español, ¿no? Qué bueno que no nos tenemos que hacerlo en náhuatl, porque entonces no sé cómo se diría eso. Pero encontré un sitio donde podíamos albergar, es una asociación civil, o depende de una asociación civil, se llama radioteca.net, y ahí subí estos 50, de los 59 programas que están listos, subí 57. Entonces, ahí tienen Alfonso el fin de semana completo, pegado a la computadora, sube y sube programas y poniendo las imágenes, y haciendo los resúmenes y escuchando y volviendo a subir más programas y haciendo los resúmenes y, bueno, en fin, limpiando todo el fin de semana, la semana pasada, estos días.
Chamba pesada, trabajar.
Ayer en la noche resulta que se cayó el sitio y no lo encontramos.
Sí. Fue terrible descubrirlo.
algo leí en tu página y eso me...
Te consternó.
Sí. Sí, la verdad sí, porque yo sé el tipo de chamba que es eso, ¿no? Y el estar depurando y haciendo resúmenes y estar esperando que se cargue. Y la verdad sí es una gran chamba,
sí,
¿no?
Y además porque todos van con su imagen específica. Entonces, pues hay que bajar la imagen o sacar la imagen de algún lugar, meterla al Photoshop, ponerla de del tamaño y en las condiciones que te pide, porque algunas te piden que sea cuadrado, otras que sea rectangular, otras que sea no arriba de tanto, otras que no sea van no abajo de, en fin, ¿no? Hablando de resoluciones. Pero bueno, quiero hacer un pequeño resumen de los programas para que veamos los temas que hemos hablado, y es como un resumen muy general. Faltan muchos programas todavía, y algunos lamentablemente pues no se grabaron porque pues uno empieza, ¿verdad? De haciendo un programa de radio, no se le ocurre que esto debería de quedar. Por lo pronto tenemos un programa sobre activismo LGBT, en San Luis Potosí, que grabamos con Andrés Costilla, que lamentablemente es un programa que no está completo, no sé por qué, pero bueno, se grabó la primera mitad y la información es muy buena, y le mando un gran saludo a Andrés, y precisamente por eso decidí dejarlo, ¿no? Porque no importa que quede cortado, la información que quedó y que se rescata es muy buena información. Tenemos la ponencia de Rina Riesenfeld sobre bisexualidades, que dio en la 12ª Semana Cultural de la Diversidad, convocada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, allá en el 2012. A mí me tocó grabar todas las ponencias, y entonces varias de las ponencias, con autorización, por supuesto, van a estar puestas en la Hilacha.
Padrísimo.
Es una ponencia de Rina Riesenfeld sobre bisexualidades, y no saben lo divertida que está. O sea, de veras, además, Rina tiene una forma de hablar que me encanta, y te ríes, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay otra... que también fue parte de esa misma semana cultural, que se llama Homosexualidades contra Miopías, que la hizo Javier Lizárraga, pero...
Homosexualidades contra
miopías. Contra miopías.
O sea...
Sí, él habla sobre el activismo, ¿no? Entonces dice, bueno, muy bien. El activismo LGBT, el activismo gay, pues hay ciertas maneras de hacerlo y retoma un poco de historia sobre el activismo. Pero dice, no estamos viendo, y entonces dice todas las cosas que no estamos viendo. Es un artículo de él muy interesante.
Está padrísimo, el título está padrísimo.
Sí, pero además el chiste de esto es que en la Semana Cultural lo presenta o lo regentea, no sé cómo se pueda decir, ¿no? La señorita Tintina, que es un personaje maravilloso, se llama Tintina la Celestina, sexóloga irreverente. Y entonces, por supuesto que Javier ni siquiera terminó con todo lo que traía escrito. El artículo finalmente quedará también accesible para todo el mundo, pero hace una, o sea, es una manera muy divertida de estar haciendo una presentación. Pues la señorita Tintina de plano, esa, ¿qué te puedo decir? O sea, es un personaje muy clownesco. Uh-huh. Exactamente lo mismo a nivel clownesco que nos acaba de pasar, subiendo 57 programas y que a la mera hora desaparezca, ¿no? Es como cuando terminas tu tarea y le cae el tintero encima, ¿no?
Igual. O se la come el perro. O sea, la sí, come yo creo el perro, que ya, sí. ya no pega lo del tintero. Sí, es más fácil que se la coma el perro.
Bueno, no, lo que pasa es que yo estoy en diseño gráfico y a mí todavía me tocó estar con el tintero.
Con el tintero.
Apoyo a jóvenes LGBT de Iván Tagle. Iván Tagle es un activista, director del grupo Jóvenes LGBT de la Ciudad de México. Archivos y memorias diversas de Alonso Hernández. Esto habla sobre cómo es una asociación que ha estado juntando toda esta parte de la memoria de la gente LGBT, de la gente lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, intersexual y todo lo que se junte.
Que terminen igual.
Igual, sí. No, porque también puede ser dual. Bueno, también. Sí, sí. No importaría, ¿no? Pero es muy interesante y explica en este programa por qué. Tenemos un programa sobre bullying con Víctor Fernández de Animus Novandi, donde nos explica qué es el bullying, etcétera. Tenemos un programa sobre cabaret. Y este programa... De pronto decimos, bueno, ¿qué hace el cabaret en un programa sobre educación sexual? Bueno, si hay algo con un contenido sexoso, doble sentidoso, etcétera, pues es el cabaret, ¿no? Tenemos otro que analiza la comunidad LGBT, de que la hace la doctora Yesenia Peña y la señorita Tintina. Es un programa que hicimos aquí en cabina, fue transmitido al aire justamente en esta 12ª Semana Cultural de la Diversidad. Tenemos otro programa de construcción del amor. Con Tere Aguilar, con la maestra Tere Aguilar, un programa padrísimo. Consultoría en educación sexual con Emma Cámara y Ulises Puga, ¿no? Ellos pusieron una consultoría para dar educación sexual y explican aquí las razones, unas razones muy de peso de dar educación sexual. Uh-huh. Programas del consultorio virtual del consultorio virtual en derechos humanos, Arturo Díaz Betancourt con Laura Hernández García. Otro programa que se llama Cuidado con tu ligue con Luis Arroyo, con el doctor Luis Arroyo, que es muy importante, ¿no? Porque además es algo que hay que tener muchísimo cuidado en este momento.
¿Qué tiene que ver con mucho de las enfermedades, no?
No es el problema de las enfermedades. El problema está en que de pronto las personas gays, lesbianas, etcétera, están desapareciendo. Porque se ligaron a quién sabe quién, que resulta que, se los llevan a su casa, se los llevan puestos, y entonces aparecen, rebanados por la rebanada de jamón, hechos chorizo, aparecen hechos taquitos, bueno, ve tú a saber qué cosas, ¿no? Realmente sí, crímenes de odio muy fuertes. Y pues tú vas, lo veas, vas, te lo ligas y dices, pues está mono el muchacho o está mona la muchacha. Y puede no solamente pasar en una cuestión LGBT. Hay muchas chavas que han desaparecido exactamente así. Y muchos feminicidios que tienen que ver con esto. No es solamente LGBT.
Entonces se refiere
¿no?
a eso.
Se refiere bien. A eso, o sea, tenemos que tener cuidado y conciencia de esto. Programa con el licenciado Pablo Loredo sobre derechos humanos. Él era en ese momento el director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Un programa muy divertido que hicimos aquí sobre el Día de los Inocentes.
¿Y a qué se refería
ese? Pues creo que estabas tú en ese programa,
¿En
¿no?
el Día de los Inocentes?
El Día de los Inocentes, sí. Sí,
a
sí,
ver,
sí,
cuéntame.
Sí, sí.
¿De qué hablaron?
Recuérdame un poco, sí.
Hicimos un programa sobre el Día de los Inocentes. Bueno, venía en el 2013, si no me equivoco. El 2012 fue, sí. Resulta que se juntaban dos fechas en viernes muy importantes. Una era el 21 de diciembre y la otra era el 28 de diciembre. El 21 de diciembre era el fin del mundo, que tenemos un programa especial del fin del mundo, sí, que claro, además también es muy divertido, ¿no?
Uh-huh,
y hablando sobre sexualidad. Y nos aventamos para grabar un segundo programa, porque, o sea, como se juntaba con la época vacacional, ya iba a ser muy complicado hacerlo en vivo. Y entonces hicimos este otro programa del Día de los Inocentes. Y empezamos con unas inocentadas que a la hora de transmitir el programa, no sé si fue que nos cortaron el programa o solamente se fue la transmisión, pero ha sido el programa más fuerte.
Nos aplicaron la inocentada.
La inocentada, sí. Claro, sí. Pero bueno, no importa. El caso es que el programa completo aquí está. Lo puede usted escuchar, si no lo puedo escuchar en ese momento. Un programa es una muy breve semblanza sobre discriminación en un caso de adopción por alguien que se llama Alfonso Macías, que no sé quién sea.
Puede que le suene al conductor de este programa, sí. No lo sabemos.
No lo sabemos, ¿verdad? Sí, seguramente es un homónimo, ¿no? Educación sexual, este fue el primer programa que hicimos con Miriam de la Torre y Hassan Nieto, de un programa sobre educación sexual. El Closet, con Javier Lizárraga, especial del fin del mundo, ya lo dije, mi ponencia sobre familias en esta semana cultural, uh-huh. Un programa sobre feminismo con Marcela García, sobre frikis con Luis Ledesma, higiene sexual, perdón,
sobre
higiene...
Frikis. ¿Y a qué se refería con frikis?
Son chicos, ¿no?
Sí, a ver. Ajá.
A ver, cuéntanos.
Son estos chicos y chicas jóvenes interesados por estas cuestiones japonesas, de anime, de música.
Y más allá.
Tiene una cuestión sociocultural muy fuerte.
Sí, son estos chavos que de alguna forma no son como los raros, ajá, los frikis, ¿no? Como los raros. Pero al mismo tiempo han generado su propia cultura y al generar su propia cultura han hecho grupos sociales de, somos como el grupo de los que nadie quiso o que todo el mundo los hace.
¿Y a qué te refieres con raros? O sea,
fuera de lo normal. Es que no quiero decir aquí todo porque si no la gente no va a escuchar los programas.
O sea, podríamos encontrar cosas como lo que tiene que ver con esta cultura japonesa que se ponen los
Se visten de pronto de personajes o que actúan personajes o que se convierten en personajes. Pero hay muchas otras maneras. Eso lo explica Luis muy claramente.
Me puedo levantar en pijama y tal cual y soy una friki.
Te puedes levantar, no,
si
porque generalmente la gente que duerme en pijama se levanta en pijama. Pero si sales a la calle, si vas todos los lunes al súper, si para ir el lunes al súper en tu pijama rosa,
con unas megas pantuflas de conejo con unas orejotas, ¿sí?, hasta las rodillas.
Si eso lo haces todos los lunes para ir al súper, entonces sí eres friki.
Ok.
higiene bucal y sexualidad, que también es muy importante. Y además son cosas que de pronto como que la gente no toma, como que no te pasan por la cabeza, ¿no? Claro que es importante tener una buena higiene bucal, ¿no? Si el amor empieza por un ligero aliento, procura que tu aliento no te vaya a desmayar.
Sí, no se vaya tan lejos, ya ni siquiera se vaya tan lejos. Es que a veces hablamos de sexualidad y pensamos que tiene que ver todo con
genitales.
Con genitales, exactamente, ¿no?
Pero lo que no sabemos es que la boca también hace muchas cosas.
Tan sencillo, ¿no? Es que ahí empieza.
Es la que dice hola.
Lo que dijo Alfonso, ¿no? Tiene que ver hasta con el hecho del aliento. Claro. Es que ahí es donde empieza precisamente tu sexualidad, tu interacción sexual con el otro.
Por eso.
Con el erotismo. Erotismo. Con un aliento a cebollazo, mal plan, ya se acabó.
Déjate tú el aliento a cebolla, porque, pues bueno, el aliento a cebolla finalmente es cebolla. El problema es cuando traes una muela picada. Porque ese aliento sí es verdaderamente insoportable. Y no es solamente el problema.
Nunca te ha pasado, ¿verdad?
No, sí. Jamás he visto a
alguien te lo platicó. El amigo del amigo.
Pero.
El de las hemorroides.
No, bueno.
Párale. Cambiemos el tema. Historia LGBT en México. Uh-huh.
Okay.
Este programa fue también de los primeros programas y se hizo con Alonso Hernández y Javier Lizárraga. Okay. Y ahí desclosetan a una serie de personajes. Hablan sobre toda la historia de lo que ha sido la gente LGBT, lésbico, gay, travesti, bisexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y de veras hay una serie de cosas muy impresionante. Historias ocultas en las ciudades, que también es de Alonso Hernández. Estos personajes de las ciudades que nunca sabes en dónde están. En este caso, él habla sobre la Ciudad de México. Pero sobre una serie de épocas y lugares. En dónde, ¿cuáles eran los lugares de encuentro?
¿No? Ah, ok, ya entendí.
¿Cuáles eran los lugares?
Ajá, en determinada época, ¿cómo era?
Sí, un programa con el licenciado Jorge Andrés López.
¿Cómo dices, perdón, qué se llama este programa?
Este programa se llama Historias Ocultas de las Ciudades.
Historias Ocultas de las Ciudades. Okay.
Un programa con el licenciado Jorge Andrés López, su segundo video se me fue, Espinosa, que sobre el interés superior del niño, ¿no? Porque también hablamos mucho, tocamos el tema de derechos humanos, no son solamente cosas de risa, ¿no? Infecciones de transmisión sexual con la doctora Miriam de la Torre. Jóvenes LGBT, esta vez tocado el tema por Dani Salazar. La mujer sumisa, mujer infeliz, que realmente el programa se llama Mujer Sumisa y entre interrogaciones, Mujer Feliz. Y hablarnos de esto vino la licenciada Mónica Ramos López.
Te refieres en el anterior, en el de mujer sumisa, mujer feliz, como pregunta, porque probablemente es que sí sea feliz, ¿no? No precisamente tenemos que irnos al hecho gente, de que porque es sumisa ya, pobrecita, sufre.
Claro, habrá gente que de alguna manera quiera vivir con este asunto de la sumisión y quiere y esté convencida de que es feliz, adelante, ¿no? O sea, no hay ningún problema con ello. Pero sí hay un cuestionamiento de, bueno, ¿por qué tenemos que obedecer una serie de cánones sociales que además ya están como muy pasados de moda? Tú ya no tienes que dejar de pertenecer a la sociedad para aunque no respeten estos cánones, al contrario, ¿no? Y hay mucha gente que sigue siendo sumisa, muchas mujeres que siguen siendo sumisa, no por su propia voluntad, sino porque finalmente no conocen un camino para hacerlo distinto. Okay. Es un cuestionamiento interesante que se hace en este programa. La vida lésbico, gay, bisexual, transexual, pero básicamente como más en el asunto gay, en los años 70 y 80 en San Luis Potosí, es un programa con Marco Villa, que lo vamos a tener otra vez en el programa en el mes de noviembre, ya nos lo prometió. Otro programa sobre el lenguaje sexista con Dani Salazar. Lesbianismo y matrimonio con Wendy y Nancy. Que por cierto, si usted quiere saber, si alguien quiere enterarse de lo que es una pareja feliz viviendo como pareja, como matrimonio, porque generalmente cuando la gente dice matrimonio piensan en martirmonio, escuchen este programa y oigan este par. O sea, de veras derraman miel y me encanta.
A ver, nuevamente, ¿cómo se llama?
Matrimonio. Lesbianismo y matrimonio. Es un programa con Wendy y Nancy. Masturbación, un programa con Emma Cámara, Nayeli Cámara y Mario Morales.
Me acuerdo perfectamente de ese programa.
Ok, además, ¿por qué?
Fue bastante.
Porque varios de mis amigos me escucharon y se quedaron, va a hablar de masturbación. Se impactaron un poco, jamás lo recuerdo.
¿Y qué pasó?
Se quedaron escuchándolo encantados.
Ay, eso es lo importante.
Mis papás también me escucharon esa vez.
Que sepas lo que haces cuando no apareces, ¿no? Mario. Ok, ya déjalo, ya sabemos que son. Un programa sobre migrantes con Adelina Lobo, de Ánimos Novandi. Un programa de miscelánea, es un programa que pretendía hablar sobre muchas cosas y habló sobre otras muchas con la doctora con la señorita Tintina. Otro programa de mitos gay con Carlos Serra, alcalde de Amigos Potosinos,
por ejemplo.
¿Mandé?
Mitos gay,
ajá.
Como por ejemplo que si eres gay te tienes que vestir de mujer, ¿no? Hablando de estos,
que tienes que usar rosa,
¿no? que te gusta el rosa, ¿no? Que tienes que ser amanerado, afeminado y verdaderamente así como la loquitriz, ¿no? Así que anda por toda la vida echando florecitas y además que si tienes un amigo gay te va a tirar la onda, ¿no?
Claro, eso es, total. No, es que, tienes toda la razón.
Sí, yo a los gays los respeto, pero
de lejos.
Pero ya como de lejos, ¿no? O sea, porque la verdad.
No, es capaz que ya el rato me anda cortejando y qué hago yo, ¿no?
No, cortejando no. O sea, no, yo es que yo no dormiría con un gay porque qué tal si, o sea. A ver, espérate, cuando te toque le vas a zorrajar un guamazo, lo más seguro, por el mismo miedo que tienes, entonces no digas cosas que no son. En fin, este programa sobre mitos gays.
Muy bien.
Y ya me perdí dónde estaba. Este es un programa muy interesante sobre el movimiento LGBT con Juan Jacobo Hernández. Hay dos programas, solamente hemos subido uno. Y Juan Jacobo Hernández es uno de los iniciadores del movimiento LGBT en la Ciudad de México, allá por los años 70s. Entonces a él le toca todo el inicio del movimiento y este es un estupendo programa que habla sobre eso. Y de hecho ha sido como de los más aplaudidos. Otro programa sobre el placer sexual con la doctora Miriam de la Torre. La presentación de apoyo mutuo entre familias diversas que tuvimos aquí el 6 de diciembre, donde también estuvo 6 de diciembre de 2013, donde también estuvo Mario.
¿No tiene nada que ver ahí Catani?
No estaba ya Catani en apoyo mutuo.
Ah, ok.
Tenemos otro programa sobre el proceso de cambio con Santiago Corona, que es un chico trans.
Padrísimo. ¿Eh?
Sí, sí,
muy
sí.
Muy interesante también.
Muy interesante. Porque además lo oyes y tú estás oyendo en chavo, ¿no?
Sí.
Otro programa sobre proxenetismo con la maestra Tere Galicia.
Ah, y precisamente ahorita que dijiste, estás escuchando un chavo, regularmente pensamos que es nada más de hombres a mujeres, ¿no? O sea, ajá, como que tenemos también esa idea de que solamente ocurre de hombres a mujeres, ¿no? En ese cambio. Y en realidad
que,
no.
Yo a Santiago lo conocí en un foro, fue la primera vez que tuve algún contacto con él. Lo que sí, en un foro LGBT en la Ciudad de México. Entonces, pues estaban ahí como todos los jóvenes LGBT y ahí iba Santiago, ¿no? Y, pues veías al chavito y al otro chavito y al otro chavito y al güerito que es Santiago y bla, bla, ¿no? Hasta que de pronto yo tuve que trabajar mucho trabajo y ya empezó. Y de pronto todos nos dimos cuenta que el chavo era un chavo trans. ¿Cómo?
Ajá. Sí, porque jamás regularmente esperas ver a un hombre que es ya totalmente una chica, ¿no?
Ajá, pero no te imaginas que hay esta otra contraparte.
Ajá,
¿no?
Exactamente.
Y esto, bueno, tenemos ya el tiempo encima, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos, que nos falta todavía algunos programas por mencionar y muchas cosas que contar. Y seguimos continuando. Y además es una frase que me encanta. O sea,
ahora ya no nos acordamos de lo que estábamos platicando
ahorita
detrás
recuerdo,
de los
telones. Ahorita les recuerdo, no se preocupen. Seguimos platicando con Nidia Amado y con Mario Morales en esta inauguración oficial del podcast de la Hilacha. Y bueno, hablábamos precisamente sobre esta cuestión de la transexualidad y la transgeneridad, ¿no? Uh-huh. Que sí, efectivamente es mucho más. Es mucho más común, ajá, es mucho más notorio encontrarnos
más bien
una, o sea, descubrir o darnos cuenta de que hay una transformación de niño a niña.
Que
¿no?
viceversa.
Que viceversa. Sí, justamente por lo ancho de los hombros y por varias cosas, ¿no?
Que nos estabas platicando que esto puede contrarrestarse si se empieza a una edad temprana, ¿no? El cambio.
Sí.
Antes de que llegue a desarrollarse como tal, ¿no?
Exacto, porque hemos, o sea, se ha encontrado, y esto también hay programas al respecto, se ha encontrado que hay niños con algo que han llamado, a mí no me gusta el término, pero bueno, así lo han llamado, comportamiento de género variable, o características de género variables. Entonces son niños que quieren ser niñas y niñas que quieren ser niños y están aferrados con ello. Pero encontramos niños desde 2, 3 años. O sea, yo no quiero ponerme una falda, yo no me quiero poner un pantalón, yo quiero ponerme una falda, yo quiero vestirme de princesa, quiero tener mi varita mágica, yo quiero ser hadita y traer alas. Y es tanta su insistencia que llegan con el profesional, con el profesionista, psiquiatra o psicólogo. Y en algunos casos, por supuesto, que, bueno, les dan unas terapias espantosas y gente que no tiene nada que ver. Pero cuando llegas con un experto que realmente sepa del asunto, lo que te dice es, déjalo o déjala, ¿no? O sea, deja que viva esto. Vamos a ver si esto es una fantasía o vamos a ver si esto realmente es una cuestión de transexualidad, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y encontramos algunos casos de algunos niños a los cuales me ha tocado conocer en las reuniones de familias por la diversidad en la Ciudad de México y son verdaderamente impresionantes, ¿no? O sea, ¿no? Chavitos trans, ¿no? Y ellas son, bueno, las princesas, van felices con sus vestidos y con su pelo largo y se peinan y se están arreglándose y todo, así como la sirenita con su peineta, ¿no? Con su cachivache. Y los chavitos trans, rudos, toscos, ¿no? O sea, como en este rollo. Y pero además felices, absolutamente felices. Por supuesto que ha habido que hacer una serie de cambios importantes en las escuelas para que puedan ir vestidos
para la familia.
Ante la familia e implica muchas veces aventarse al ruedo, ¿no? Y en estos casos se puede, esto tiene que hacerlo evidentemente un experto, hay la posibilidad de frenar un poquito el desarrollo hormonal de manera que se pueda ver si van encaminados a ser niños o niñas, ¿no? Y entonces ya en la pubertad se frena este desarrollo hormonal de manera que no haya los cambios físicos y después se hace toda una resignación.
Y entonces ahí es hormonal, cuando ¿no? podemos a lo mejor lograr o pueden lograr más bien, ¿no? Aquellos hombres que hacen el cambio a mujeres, que no se note tanto, ¿no? Porque no se alcanzan a desarrollar.
Pero
al 100.
El problema está en que muchas veces tú te das cuenta que quieres ser mujer, no te das cuenta que quieres ser mujer a los 8 años. A lo mejor vives con esa fantasía, sí. Pero y a lo mejor sientes que eres gay, pero De pronto resulta que no, hay gente que se ha dado cuenta a los 20 años, 30 años, 40 años.
Que vivían en una
fantasía.
O que vivían en una fantasía. ¿No?
Tenemos un caso de una mujer a la que quiero entrevistar, Silvia Susana. Ella vive en el estado de Veracruz y es muy impresionante porque ella a sus 40 años dijo yo, lo que siempre que, a sus 40 años, ya con hijos, o sea, familia, hijos, todo, dijo, es que yo realmente siempre quiero ser mujer. Y ahí viene Tatesa. ¿No?
Sí, el caso sí. Que veíamos en la serie, ¿no? De Orange. Sí, efectivamente, ¿no? Igual, un chico uh-huh. ya con familia y todo, o sea que a lo mejor algo internamente le decía, porque vive en un ambiente en el que no es castigado el que pueda ser gay, ¿no? Uh-huh. O que esté en el cuerpo equivocado, como dicen, pero no se había dado cuenta, por así decirlo, ¿no? Hasta que de verdad ya su hijo es, no sé, 8 o 10 años, está casado y entonces cae en una crisis de depresión, de que no soy feliz y empieza a rascarle, pero ¿por qué no soy feliz? ¿No? Si tengo mi trabajo, tengo mi esposa, ella es muy linda, mi hijo, o sea, todo está bien, ¿por qué yo no soy feliz? Y se encuentra con eso.
Claro, con que finalmente, y no tiene que ver, o sea, y finalmente a él como hombre le gustaban los hombres. Si sí, hace, exacto. o sea, digo, perdón, a él como hombre le gustaban las mujeres, perdón, ¿no? Entonces, si hace un cambio de género o de sexo, pues evidentemente será una mujer trans lesbiana.
Sí, ¿no? Pero no, en este caso, sí. Sí. Y en este ¿sí? caso no, más bien, o sea, se dio cuenta que era mujer y que le gustaban los hombres como mujer.
Puede suceder, porque finalmente es complicado. Pero bueno, vamos a retomar. Ese es el programa sobre el proceso de cambio de Santiago. Y hay otro programa que habla sobre la transformación de Morgana Love, ¿no? Morgana Love es una cantante de ópera maravillosa, guapísima además, y la ves, y bueno, es un personaje extraordinario verdaderamente. Otro programa que tenemos es Proxenetismo, con Tere Galicia. ¿Qué tan hombres son los hombres con las Norma Angélica Chávez y Cristina Santibáñez?
¿A qué te refieres con qué tan hombres?
Es un programa que hablan, en donde hablan estas dos chicas, que no son tan chicas, no importa, son dos mujerones maravillosos, a quienes les mando muchos saludos, en donde hablan sobre esto, sobre esta cuestión de los
¿machista?
Sí, del machismo y de todos estos roles que debe cumplir un hombre para poder ser hombre. Pero ¿qué tan hombre es un hombre que cumple con estos roles? ¿No? Uh-huh, sí. Es un programa muy bueno, muy interesante. El programa que hicimos con Luis Perelman y Vero Aguera sobre la Red Nacional de Apoyo a Familias LGBT. Otro programa, es un programa muy divertido que hicimos de los resultados de la primera marcha en San Luis Potosí, la primera marcha LGBT en San Luis Potosí,
sí.
Que
ay,
estuvieron los de Avenida
bien.
Q sí. Y que estuvieron Pepe Diep y, en fin, sí. Varias otras personas.
De hecho, yo fui la conductora de esa marcha.
¿Tú fuiste la conductora? Sí,
¿sí?
Por supuesto.
No.
¿Sí?
La recuerdo
sí.
Porque fue mi primer marcha.
En el podio. Pues,
sí,
fue
la vida.
Y fue la primera de aquí, pues, sí. También, ¿no?
Así fue.
Así fue.
Andamos partiendo plaza, definitivamente.
Pero, y ahí literalmente, porque era la plaza de Aranzazú.
Sí, era la plaza de Aranzazú. Sí.
Sociedades de convivencia contra matrimonio igualitario con Javier Lizárraga y Víctor Hugo Flores. Soñando despierto con Gus Guevara. Es un programa padrísimo. Y además se estrena el documental Soñando Despierto. Si no me equivoco, es el 2 de octubre, viernes 2 de octubre, creo que es a las 7 de la noche, en la Cineteca de la Media. Consulte, lo busca así, Soñando Despierto, en el Facebook, y va a aparecer.
Okay.
Un programa sobre suicidio con María de los Ángeles García Gómez, que ella es suicidóloga. Y tiene una asociación que habla sobre el suicidio.
Discúlpame la ignorancia, pero es la primera vez que escucho esa palabra.
¿Suicidóloga?
Ajá.
Pues es una mujer.
O sea sí, entiendo el contexto, sin embargo, es la primera vez que lo escucho.
Es que parece, el suicidio justamente es algo de lo que nadie habla. Y como nadie habla, entonces, o sea, no hay estadísticas, no sabemos cuánta gente se suicida, porque pues, ahí se murió, pues que, pues haber tenido un accidente. Porque no
sí,
puedes...
porque aparte se oculta demasiado, ¿no? Este
por
tipo
eso,
de
por eso te digo
por
que nadie habla.
¿No?
Entonces, por supuesto que no hay suicidólogos, ¿no? Hay muy poca gente que se dedica. Y no es que sea una cosa establecida. O sea, yo estoy hablando de suicidología. No sé si esto sea realmente una ciencia.
O una especialidad.
¿En qué se apoya? ¿Psicología o...? o antropología.
Ella es, si no me, ella es psicóloga, si no me equivoco, pero no, es que es muy específico el suicidio, es muy específico, tiene condiciones muy, no es un crimen, no es una cuestión de depresión, no es una cuestión, el suicidio es suicidio, es otra cosa, y nos lo explica en este programa.
Interesante.
Okay. ¿Cómo
interesante.
Se llama el programa? ¿Cómo lo buscamos?
Suicidio. Okay. Sustancias y adicciones con Adelina Lobo. Otro programa que se llama Transformando Familias, que es el nombre de una asociación que se dedica a dar apoyo a las familias de las personas trans. Este programa lo hicimos con Vero Aguera, que es la coordinadora de este grupo. Transfobia, con Yasami del Valle y Paul Ibarra. Transgrediendo, con Vicky Huguet. Vicky Huguet es un personaje maravilloso, porque de pronto puede ser Vicky, de pronto puede ser Hugo, de pronto puede ser etcétera, o sea, y le dicen Huguet, ¿no? Entonces un día sale de hombre, otro día sale de mujer, hace un show, de pronto se pone una peluca y trae barba, hace unas cosas verdaderamente increíbles, pero además es una gente que no tiene ningún problema en salir con barba y peluca y vestido.
O
andar con
¿A eso se refiere transgrediendo?
Ella o él es un personaje transgresor, porque no, si le preguntas cuál es tu sexo, dice, bueno, biológicamente yo soy hombre, ¿no? Pero ¿con qué sexo me identifico? Me identifico con los dos y ando feliz y paso de uno a otro y tal.
Qué genial.
Y si me da la gana de salir de mujer, y si me da la gana de salir de hombre de la cintura para abajo y de mujer de la cintura para abajo, también lo hago.
Ok, ¿no? Padre. Okay.
O sea, él podría ponerse un saco, gracias, y una corbata y una falda de flores, ¿no?
Para rematar.
Calcetines de hombre y tacones. Bueno, sí es un personaje un poco fuera del común, pero no tiene malos gustos. Eso sí me consta.
Ok.
Translegalidad con Víctor Hugo Flores, que habla sobre todo este proceso que hay que hacer para poder hacer un cambio de género en los lugares en donde no hay, no, en donde no es permitido.
Okay.
¿No? Uh-huh. Otro programa de Tere Galicia sobre trata de personas. Un programa muy interesante que se llama Una madre, un hijo y el SIDA con Rosa Feijóo. Rosa Feijóo es una activista que vive en este momento en la ciudad de Xalapa, cuyo hijo murió de SIDA en los años 90. Entonces, no solamente es el darte cuenta que tu hijo es gay, ¿no? Sino que además al poco tiempo dices, bueno, resulta que además está enfermo y se va a morir y no hay nada que hacer en esos momentos que no había nada que hacer, ¿no? Entonces, es muy interesante.
Sí, porque realmente
el programa,
aquí, o sea, en el país, lo fuerte fue en los 90, ¿no?
Y 80.
Sí.
80s y 90s.
Pero realmente los 80s todavía no se sabía ni qué ni cómo. O sea, si en Estados Unidos no tenían ni idea de nada y lo que sabían lo ocultaban, pues sí, aquí en México era peor, ¿no? Se están moviendo, sí, y punto. ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? No tenemos idea.
Bueno, ya
más
para,
bien como
ya
que
para,
los 90s ya tenía más sustento.
Ya para el 88, 89 ya se sabía de varias cosas, pero no había ningún tratamiento. Los tratamientos se inician con el AZT. Por ahí debe haber sido de 1994, 1995.
Exactamente.
Y probablemente hayan llegado a México como por 95,
sí,
96.
Sí, no imagino.
Y el AZT no es un tratamiento que le funcionó a toda la gente, entonces nos fue mucha gente. Entonces, bueno, este es el caso de una madre, pero esto visto además desde una madre, porque estamos acostumbrados a verlo, a hablar entre los cuates,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, si fulano, mengano, no. Esto es una madre que de pronto se da cuenta que su hijo no es que viva con VIH, es que tiene SIDA y no hay nada que hacer. Y tiene que ver esto con una cuestión de aceptación y de sus cuestionamientos, ¿no?
¿Y encontramos este programa cómo?
Una madre, un hijo y el SIDA. Okay. VIH en mujeres, un programa con la antropóloga Daniela Cervantes, muy interesante, que habla sobre las mujeres que viven con VIH, particularmente en la Huasteca Potosina.
Mm-hmm.
Pues
sí,
es una realidad,
claro,
muy distinta a todo lo demás del VIH, que podemos encontrar en hombres, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Otro programa sobre VIH con Luis, no voy a decir su apellido, y porque evidentemente él habla en primera persona,
okay,
¿no? Entonces, de hecho tampoco es un nombre, pero decidió que se llama Luis, ¿no?
Así que no se vaya con la fita.
Sí, un homenaje,
porque ni Luis se llama.
Un homenaje a los muertos. Este fue un programa de Día de Muertos que hicimos como homenaje a los muertos con Andrés Costilla. Y a los muertos precisamente por el VIH, ¿no? Por el VIH. Porque en muchos casos ni siquiera sus familias se supieron que se murieron, ¿no? O sus familias no supieron de qué, simplemente se murieron y sospecharon, ¿no? Y otro programa de jóvenes y VIH que grabamos con voluntarios de la Cruz Roja, con Gisela y Juan.
Ese fue de los últimos,
¿verdad? Este fue de los últimos, sí, con Gisela y Juan Daniel, que fue de los últimos programas. Sin embargo, todavía hay muchos otros programas que estamos por subir. Y
¿sabes qué, Alfonso? En esta cuestión del podcast, de verdad, muchas felicidades, porque el alcance en radio, de por sí es muy amplio, los alcances que tiene el internet son infinitos.
Sí.
Y teniendo todo este contenido, que de verdad aquí es cantidad y calidad, porque cada uno de los programas tiene contenido de verdad muy interesante, demasiado constructivo y muy enriquecedor. Y cada uno de los temas, obviamente, está dirigido a un público muy específico, pero también a la gente que te sigue. Y 3 años se dice fácil, pero de verdad también hay que agradecer a la gente que está del otro lado, que nos está escuchando ahora y que te ha seguido durante estos 3 años y que ahora te van a seguir en internet.
No, y que aparte cumple con ese propósito, ¿no? Que de alguna manera yo considero, ¿verdad?, que los que nos iniciamos en estos menesteres es por esa no parte de protagonismo y egocentrismo, sino por el hecho verdadero de llegar a la gente con información puntual y adecuada, ¿no? Sí. Con especialistas precisamente en la materia. Y aparte, no hay muchos espacios en la República en los que podamos contar con este tipo de información. Entonces, el hecho de lograr un podcast es poder llegar a toda esa gente que a lo mejor, si la estación no cuenta o por el momento se cae el sitio en el que podamos escucharlo en internet, pues pueden contar no nada más en tiempo real con la información, sino que pueden descargarla, pueden escucharla y volverla a escuchar y regresarla y detenerse y analizarla y platicarla.
Y se puede utilizar para hacer clases, por ejemplo, ¿no?
Sí,
o sea, trabajar con
sí,
chavos de
secundaria,
con chavos
referencia.
De prepa. Uh-huh. Porque finalmente yo he intentado en este programa buscar a los expertos o a la gente que realmente sabe en el asunto.
De ese tema.
Yo tengo que viajar mucho a la Ciudad de México y justamente en esos viajes es donde me he dedicado a buscar personas que sepan del asunto. Y ahorita ya tengo, evidentemente, cuando subí todo esto al podcast, que aunque fue la página que por el momento no está disponible, no sabemos si va a regresar o no, eso sí, ni modo, ¿no? Pero cuando lo subí a radioteca.net y lo empecé, obviamente, pues lo que hice fue cuando subía un programa, lo compartía con la persona directamente involucrada en ese programa. ¿Por qué? Pues porque me parece justo, ¿no? Y porque además se me dicen, ¡ay, quita eso! Rápidamente, ¿no? No hay ningún problema. Y cuando compartí esto, ellos mismos lo compartieron entre otras personas. Y entonces ya hubo más gente que me dijo, oye, ¿cuándo me invitas a tu programa? ¿No?
Es que los alcances
es que
en redes sociales.
De eso se trata, ¿no? De crear redes, ¿no? Ajá. Para hacer de verdad este movimiento que tenga más eco, que llegue a esos lugares donde no podía llegar, que sea como el aliciente, el alivio, la información, el consejo, la compañía, para todas esas personas que dicen, bueno, yo estoy pasando por eso, ¿qué hago? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿No? Que no se sientan solos o solas, ¿no? En cualquiera de estos procesos, ¿no?
Claro. Sí. Y además tocar temas que difícilmente vas a lograr hablar en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Temas que en algunas comunidades hay internet, pero no hay, no hay toda esta información, ¿no? Y bueno, insisto, yo trato de que sea la información más veraz y fidedigna que pueda haber. Me faltan muchos programas todavía. Es un trabajo de veras muy grande. Tenemos muchos programas, por ejemplo, de derechos humanos, que la gente desconoce todavía muchas de las cosas que tienen que ver con los derechos humanos.
Sí. O qué no debe de permitir, o hasta dónde, o cómo.
En casos de mujeres, sí. Por ejemplo, ¿no?
¿Qué y hacer ya, en algún caso?
¿Con quién dirigirte?
Que
¿con qué debes de contar? ¿O que no está bien? ¿No debes de aguantar? ¿Qué sé yo?
Claro,
¿no?
Sí, sí. Y bueno, Tere Galicia, que es además una mujer que sabe muchísimo al respecto y está amenazada para hacer otro programa más, ¿no? Hablando sobre esto, ¿no? Sobre cuestiones de mujeres. Me interesa mucho tocar el tema, porque creo que es una cosa que hace mucha falta, ¿no? Hablando de un país en donde existen todavía una cantidad muy grande de feminicidios, ¿no? Yo no quiero buscar culpables, ¿no? Creo que lo que tiene que haber es una cuestión de educación, ¿no? O no, en este momento no quiero buscar culpables. Donde habíamos montado, donde había yo montado originalmente los programas es radioteca.net. Allí en radioteca.net buscas Hilacha y aparece inmediatamente. Yo espero, Radioteca es un sitio que está financiado por una serie de organizaciones no gubernamentales, pero no es mexicana. Yo espero que esto se recupere, ¿no? Porque finalmente hay muchos problemas, muchos programas que tienen que ver con una cuestión muy interesante. No es nada más como hacer, o sea, no tiene cosas como joterías nada más, pues, o sea, tiene contenido.
No, como ya lo estuvimos escuchando, ¿no? O sea, dentro de los títulos que estuviste leyendo, incluye a todo, ¿no? O sea, temas de violencia, y violencia no nada más contra la comunidad LGTB, o sea, estamos hablando hasta de hombres, ¿no? Con el de ¿qué tan hombres son los hombres? Que también me imagino que tocaron esa parte. Violencia a las mujeres, violencia contra la niñez. Entonces, o sea, no nada más como tú dices, son joterías, ¿no? Ahí está, ponencias, ¿no?
Completas. Sí, hay varios programas que hablan sobre eso. Y todavía, además, tengo la autorización para subir los programas, para subir las ponencias de la 12ª marcha. Es Semana Cultural de la Diversidad, que yo espero que me den también oportunidad de estar en la próxima semana de la Cultural de la Diversidad, justamente como Hilacha, para poder generar una, para poder grabar otra vez todo y ponerlo todo en podcast, ¿no?
Perfecto.
Sí. La dirección en donde sí pueden empezar a encontrar, no están todos los programas ahorita subidos, nada más tenemos 9.
Bueno, por lo pronto. Pero por algo se empezamos.
Sí. Bueno, es que además hoy me puse, cuando vi que se cayó, me puse hoy como loco, pero es muy tardado el proceso. La dirección es iVoox, I-V chica, o V, es ivoox.com.
iVoox.com.
Ahí también busquen Hilacha o Hilacha Podcast.
O sea, entran al sitio, buscan Hilacha y en Hilacha los lleva directamente a los podcasts que ahorita ha subido, que son 9.
Que son ahorita 9. ¿No?
¿Y cuáles son los que se encuentran ahorita?
Déjame ver, porque ya no, lo que pasa es que no tengo abierta ahorita la página, pero tenemos el de salud bucal, tenemos el de el closet, tenemos el de la presentación de Nina Riesenfeld, tenemos el de familias que es mío, tenemos uno de Alonso Hernández de, pero no me acuerdo, creo que es el del archivo, el archivos y memorias diversas, y no recuerdo en este momento cuáles otros son, ¿no? O sea, no me quiero poner
prácticamente
aquí porque,
ahí,
pero vamos, lo que quiero es, o sea, todos los programas que tenemos ahorita ya preparados van a quedar subidos en un lapso de tiempo más o menos determinados, y los voy a ir promoviendo en la página de Facebook de Hilacha Voladora. Entonces, si usted no le ha dado like a la página de Hilacha Voladora,
púchele
no
like.
Sé qué está esperando. Sí, púchele like.
Regálenos
púchele
like. Un me gusta si lo tiene en español, dedito arriba, y entonces ahí le puede comentar, le puede publicar, o le puede mandar un mensajito si no quiere que salga su comentario, o su pregunta, o su duda, y entonces ahí ya Alfonso le podrá dirigir con...
Por supuesto, con quien sea necesario.
Con quien sea necesario, o bien apoyarlo con algo de información, o apoyarle con algo de información.
Y con todo el gusto del mundo, además. Y además de todo, existe Hilacha en tinta, o Hilacha en su tinta, ¿no?
Me encanta el nombre.
Creo que me gusta más el asunto de en su tinta,
Está
en www.hilachaentinta.wordpress.com.
¿Y qué es lo que podemos encontrar en Hilacha
en tinta? Aquí en Hilacha en tinta están subidos las imágenes de los diferentes podcasts que hay. Esto desafortunadamente está en la página de Radioteca. En fin, vamos a tener que hacer una serie de correcciones, pero ojalá que resurja Radioteca, ¿no? Yo
va
espero
a resurgir.
Porque okay. Sí. Y también tenemos una serie de artículos
periodísticos
que vamos a encontrar en Hilacha en tinta. Ahorita lo estoy haciendo todo junto, pero después va a quedar separado. Podcast por un lado, que finalmente creo que los programas los voy a subir a los dos lugares, a los dos sitios, si recuperamos la radioteca, porque a veces es fácil entrar a uno y a veces es fácil entrar a otro, ¿no? Hay gente que se le facilita, uno lo puedes tener en el celular, el otro no, etcétera.
O a lo
¿no?
mejor uno está más lento que otro, entonces tenga esas dos opciones.
Que haya estas dos opciones, ¿no? Y bueno, quiero dar las enormes gracias a Mario Morales, diseñador gráfico, que nos me acaba de
brindar me identifico. Qué bueno que dije que estaban padrísimos, ¿eh? Porque no sabía que era él.
Pero están padrísimos.
Estaba escuchando.
Sí, sí, la verdad que los, sí. A mí me gusta más la hilacha en su tinta.
En su tinta, sí, a mí también me gusta en su tinta, pero bueno, ya lo había puesto como en tinta.
No,
en tinta.
Gracias ya a ti, Alfonso, de verdad. Me encanta trabajar desde que trabajamos en apoyo mutuo. Trabajar contigo de verdad es un placer. Y ahora trabajar con la hilacha y la hilacha en su tinta y lo que viene que la gente no va a
y los podcasts.
Y sí, va a ser muchísimo. Pero bueno, yo me tengo que, nos tenemos que despedir porque ya me dijeron que 3 minutos hace como 4. Entonces, si no, no me van a decir cosas.
Me dijeron 3 minutos hace ya como 3 minutos. Entonces,
Nidia, muchísimas gracias por tu presencia y además por venir a ser la madrina del Hacha Podcast, ¿no? Y Mario, muchísimas gracias de veras por tu presencia, y tu colaboración. Esto, muy prontamente quedará puesto ya, honor a quien honor merece con los créditos que se merece.
Gracias.
Quedará puesto en la página de Facebook de Leila Hacha.
Y volvemos, regálenos un me gusta. Sí. No se va a arrepentir porque va a encontrar muy buena información o al menos los contactos con los cuales le puede dirigir Alfonso para que usted esté bien informado, no se sienta solo sola.
O criticarnos y decirnos cosas también se vale.
Es bienvenido. Sí.
Las joterías.
También son bienvenidas porque chicos, mejoramos.
Chicos, pues en 5432 tenemos que desaparecer del aire. Soy Alfonso Macías. Esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La Hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.